La cuarta palabra de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras del Salmo 21. Si ustedes recuerdan, el Salmo 21 es el Salmo de la pasión de Cristo, pasión y muerte de Cristo y resurrección. Es el Salmo de David, que habla de todo eso. Cuando lo acosan, los leones, lo hacen sufrir, lo persiguen, y después lo toman preso y lo azotan y lo escupen y lo matan, y después ya resucita. Y ese es el Salmo 21. Entonces Jesús estaba rezando ese Salmo a su Padre. Seguramente con un gran fervor, diciendo: Señor, en este momento se está ejecutando, está pasando en este momento. Señor, escucha, tú lo inspiraste, tú lo escribiste hace 3,000 años. Ahora, Señor, se está verificando. Es como tener una oración muy fervorosa en ese momento, Jesús. El gozo, la alegría de que ese momento se estaba cumpliendo y estaba a punto de finalizarse. El cumplimiento de ese salmo, de la muerte por sus hijos. Y cuando llegó a las palabras estas, Jesús las dijo en voz alta. O sea, estaba rezando en silencio. Y cuando llegó a estas palabras, las dijo en voz alta. Y por nosotros, nos dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que supiéramos el dolor tan inmenso que estaba pasando en la alma, en el cuerpo. La humillación, la dignidad pisoteada divina. O sea, la naturaleza, cómo estaba manifestándose, lo atroz que estaba del momento. Que Jesús se sentía desamparado humanamente hablando. Pero claro, él sabía que jamás le iba a desamparar a Dios. Pero es para que supiéramos el dolor tan inmenso, ¿sí? Porque él sabía, y eso está también en los Salmos, cuando dice en los Salmos: el que me ha enviado está conmigo y no me dejará solo. O sea, Jesús lo sabía, claro, lo sabe, ¿no? Dios. Pero quería que supiéramos todo lo que sufrió por nosotros. Sin ningún consuelo. Santo Tomás de Aquino dice que la divinidad de Cristo no se manifestó en su pasión para aminorar el dolor, para hacerlo más llevadero. No. No se manifestó. Y lo dijo con voz fuerte para que conociéramos la inmensidad del precio de nuestra redención. Fíjense, es como para estremecernos. Yo pienso que ahí tembló la tierra, seguramente tembló la tierra, un terremoto. Gritando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, una voz alta. ¡Pum! Es como para ponerse de rodillas. Esto es algo fuertísimo. Dios mismo diciendo eso. Y claro, él no se quejó, no gimió. Estas palabras son una declaración de la inmensidad de sus sufrimientos. No es una queja. Es para nosotros, para que aprendamos la inmensidad de sus sufrimientos. Y para enseñarnos a amar el cáliz amargo del arrepentimiento. Para enseñarnos el esfuerzo y el dolor que tenemos que pasar, ¿sí?, al tener que amar a Cristo y a su voluntad. Y no solamente los placeres y las comodidades y las cosas bonitas. Entonces viene la quinta palabra, que es el tengo sed. Dicen que hay un santo que se llamaba Emeramo, que él fue atado a una columna y fue flagelado y fue punzado con lanzas. O sea, él empezó a desangrarse por todo el cuerpo, desangrarse completamente. Y es una historia verdadera, ustedes pueden leerlo en el Martirologio. Y este santo, San Emeramo, solamente se estaba quejando de la sed. No se quejaba de las heridas, ni de las llagas, de los dolores tan espantosos de todas las articulaciones, los huesos, y seguramente la columna y todo. Se estaba quejando de la sed. Lo que más le dolía, lo que más era tormentoso para él era la sed, al perder tanta sangre. O sea, es para darnos una idea de que la sed es algo espantoso, ¿eh? Es tremendo. Y el contexto de esas palabras es que antes dice las escrituras, para que se cumplieran las escrituras, Jesús dijo, tengo sed. O sea, sabía que esa era la voluntad de su Padre, que él sufriera la sed, pero también que nosotros supiéramos, ¿sí? Y que también que supiéramos que él iba a probar el vinagre, pero no lo iba a beber, el agua mezclada con vinagre, el vino, pues. Jesús quiso que supiéramos de esto, para que supiéramos que él no tuvo consolación. En lugar de agua le dieron vinagre. Pero Jesús lo decía en nuestro nombre, no pensaba en sí mismo. Jesús se lo decía a Dios Padre. Acuérdense que Jesús no piensa en sí mismo. Jesús se lo dice a Dios Padre, en nosotros tengo sed. Tengo sed de la vida eterna para mis hijos. Tengo la sed de la gracia, de la fe, de la alegría, de la esperanza, del amor de Dios para mis hijos. Ya que morí por ellos, dales, Padre. Apaga esa sed que tengo de que ellos sean felices y que se salven y que tengan todo. O sea, yo sufro por ellos. Fíjate, eso es precisamente sufrir por alguien. Ese es el amor. Ese es el amor. Hacer algo por el amado y regocijarse por el amado, aunque yo no tenga ninguna retribución por eso. Ese es el amor verdadero. Dar al amado por el amado mismo, aunque yo no tenga ninguna retribución. Mi única retribución es el gozo de ver al amado feliz. Eso nos invita, queridos amigos, a la paciencia, a soportar lo que nos venga sin pecar. Desear de que le creamos a Jesús su palabra, de que Él va a sufrir en nosotros. Nos va a dar la gracia para perseverar y para ir al cielo algún día. Por más doloroso que tenga, sea lo que tengamos, perseverar. Paciencia. Paciencia. Entonces, la sexta palabra es, todo está cumplido. Digamos, es un grito de triunfo. Dice el profeta David en sus salmos, que Dios reinó desde el madero de la cruz. Dios reinó aquí, desde el madero de la cruz. Aquí empieza ya su reinado eterno. Todo está cumplido. Él cumplió todo lo que su Padre le mandó, todo lo que estaba escrito. Es un grito de triunfo. Porque el poder del mal fue retirado, concluyó el mayor sacrificio, venció al pecado, venció a la muerte, venció al orgullo. Y todas las figuras del Antiguo Testamento se convirtieron en verdad. Y empezó a traer todos hacia sí mismo, las almas. Por el centurión que se convirtió. El centurión dice que al ver a Jesús expirando de esa manera, con esa voz tan fuerte y con esos sentimientos de nobleza y de caridad, fue cuando dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Se convirtió en centurión y fue un santo, se salvó y... Entonces Jesús empezó ya a cosechar el buen ladrón y todos los que se convirtieron. Y de ahí hasta hoy en día. Es su triunfo. Entonces Jesús triunfó en la cruz. Por eso es el símbolo del católico. ¿Eh? No es Jesús resucitado. No es. Es el cambio de doctrina que nos quieren hacer aceptar. Muy peligroso. Porque si nos lo pasamos contemplando a Jesús resucitado, entonces no hay que sufrir. Él está glorioso y nuestro Padre nos salvó. Entonces ya, ¿por qué nos preocupamos por la cruz? Esa es la doctrina que está detrás de todo eso. No, el centro de nuestra religión católica es la cruz. Jesús nos redime ahí. Entonces para llegar al cielo hay que subir a la cruz con Él. Abrazarlo, hacer su voluntad, y Él va a sufrir en nosotros y con nosotros, y de ahí nos vamos juntos al cielo. Pero en cambio, el que contempla a Jesús resucitado no va a querer la cruz. No, eso fue para Jesús, no para mí. Es como piensan hoy en día. Pues es peligrosísima la doctrina de allá afuera. Por eso yo no recomiendo por ningún motivo que vayan allá a las otras misas si es que yo no estoy por acá, ni siquiera para los sermones. Les puede perjudicar la doctrina, especialmente las niñas, ¿no? Son débiles. Pueden escandalizar a las niñas. Entonces todo está cumplido. Entonces la séptima y última palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, obedeció y siempre se entregó al Padre, siempre hizo la voluntad de su Padre. Entonces le dice al Padre: Padre, hice lo que me pediste, ahora tómame y llévame contigo donde yo estaba contigo antes de que viniera acá a la tierra. Vamos a regresar juntos otra vez, completamente como estábamos, pero ahora con mi humanidad, a disfrutar juntos del cielo. Y lo dijo en voz alta, dice. Porque Jesús quiso decir que murió porque así lo quiso. Que a nadie le quitaba la vida, él la daba en el momento que él quería. Por eso, cuando Jesús primero dijo: en tu mano encomiendo mi espíritu, primero inclinó la cabeza ya vivo y después murió. O sea, como diciendo, ya es el momento, ya, ya. Murió. Y eso nos dice también, bueno, de la intimidad tan fuerte, la indisolubilidad sustancial entre Dios Padre y Dios Hijo. ¿Sí? Nadie va al Padre sino por el Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. También para que sepa, esa es la doctrina más importante de la Santísima Trinidad. Porque hoy en día nos dicen los modernistas, nos dicen: tenemos el mismo Dios que los protestantes, que los judíos, que los musulmanes. Es una mentira del tamaño del mundo. No, peor. Es una mentira infinita. El que no tiene como Dios a la Santísima Trinidad no es el Dios que adoramos. Así de fácil. Todos los protestantes, los cristianos, los mormones, los testigos de Jehová no adoran a Dios Padre. El Dios que adora no es el Dios que se reveló. Es una idea que tienen de Dios en su cabecita, que es un ídolo. No tiene nada que ver con el Dios que está allá afuera, existiendo. Lo que adoran ellos es una idea en su cabecita que tienen, que no es Dios verdadero. Entonces están adorando un ídolo. Que por eso David, en su, el Espíritu Santo a través de David, dice que todos los ídolos, todas las religiones que no son la católica, que no son la verdadera, adoran a los ídolos. Todos los testigos de Jehová, los cristianos, los protestantes, los luteranos, los ortodoxos, los musulmanes, adoran ídolos. No adoran al mismo Dios que nosotros, imposible. El único que adora al Dios verdadero son los católicos. Y eso lo enseñan, y eso lo niegan los modernistas. Aunque sepan también los niños, ¿no? Los modernistas dicen que Dios creó todas las religiones y que en todas hay algo de bueno y que en todas hay materia para salvarse. Entonces no hay que obligar a nadie a hacerse católico, entonces nos salvamos de cualquier religión. Es lo que explican hoy en día, ¿eh? Eso es diabólico, eso es pecado contra el primer mandamiento, es pecado que dice nuestro Señor: no tendrás más ídolos que no tendrás otros ídolos, no. Yo soy el único Dios verdadero. No tendrás otro Dios más que a mí. O sea, es abominable para Dios que lo pongan al mismo nivel de una estatua de piedra que el demonio la creó para que lo adoraran. O sea, poner al demonio al mismo nivel de Dios es que es imposible. Y eso lo hacen allá en las iglesias nuevas. Por eso la misa nueva es una mezcolanza de protestantes, luteranismo, protestantismo, ortodoxismo y judaísmo. Con algunas ideas católicas, pero eso es una mezcla de religiones, la nueva misa. Por eso no hay que ir a la nueva misa, porque no es católica. Les hace perder la fe la nueva misa. Así de fácil. Es mejor no ir que ir. Y como no es católica, y como no es el sacrificio de Cristo, no se cumple el precepto del domingo si van a esa misa, no la cumplen. Por eso, si no hay misa aquí, mejor en su casa, con el Santo Rosario, cumplen el precepto de santificar los domingos. ¿Sí? Rosario y Via Crucis en su casa, o aquí todos juntos, ¿no? Entonces, vamos a, aquí cerramos con el sermón. Vamos en este momento a cantar a la Santísima Virgen el pésame con el Stabat Mater. Todos juntos vamos allá, alrededor de la Virgen, y vamos a cantar el Stabat Mater. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.